Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todo lo bueno se acaba y también la Feria de Julio, que tenía toda la ciudad muy entretenida durante todo un mes con conciertos, con actividades, con fiestas por toda la ciudad, también con las fallas involucradas y con un broche final muy curioso y particular como es la Batalla de Flores. Hoy queremos conocer un poco más sobre esta celebración que nació, bueno, pues como tantas cosas, ¿no? Con un objetivo claro también, digamos, comercial, y que ha llegado hasta nuestros días. Fue en el siglo XIX y hoy queremos conocer un poquito más sobre ella. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como siempre hasta las 2 en esta edición de Mediodía para conocer un poco más sobre la Feria de Julio, sobre la Batalla de Flores, cómo nació y por qué las flores se han convertido en inofensivos proyectiles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer tuvimos ese acto emblemático, tradicional, que cierra sobre todo un mes entero, un mes íntegro de actividades, de mucha fiesta, de la tradicional Fira de Churiola, o la Fira de Valencia, como mucha gente también la conoce. En cualquier caso, pues se cargaba, como digo, de actividades bueno, que no dejan respiro en un mes muy intenso y muy importante históricamente para Valencia. Queremos saber un poco más de cómo se gestó esta tradición que le ha llegado hasta nuestros días y algunos de los actos pues más espectaculares, como sin duda es el de ayer, el de la Batalla de Flores. Y lo vamos a hacer con un hombre que durante 25 años la ha organizado, ha estado ahí al pie del cañón, trabajando, organizando cada uno de esos actos y repartiéndolos por toda la ciudad para que todo el mundo tuviera acceso a ellos. Y aparte de ser un enamorado de nuestra historia, de nuestras tradiciones, ahora mismo está ahí como responsable de la Fundación del Ateneo Mercantil, que también sabemos que es una institución que trabaja mucho, ¿no?, por mantener un poco viva, ¿no?, esas tradiciones que nos ligan a nuestra historia. Hablamos de Manuel Camarasa. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, no sé cómo vives tú estos últimos años, ya desvinculado de la organización, pues eso, la Feria de Julio, o actos como el de ayer, de la Batalla de Flores.
Bueno, pues fíjate, siempre un poco, pues lógicamente después de 25 años ahí al pie del cañón, organizando, viendo bocetos, en fin, en cuanto al tema de la Batalla de Flores, o los actos en distintos puntos de la ciudad, o los propios conciertos que se realizaban en viveros, donde eran grandísimos y venía gente de toda España, porque conseguimos, de alguna manera, unos por paso, otros porque tenían actuaciones a lo mejor por Barcelona y previamente actuaban aquí, pero bueno, desde Supertram en aquella época, vamos, impresionantes. Pero es cierto que bueno, que lo que es la Feria de Julio en sí, pues es de 1870 o por ahí, cuando los comerciantes realmente ven que la población Valencia, lo que era la ciudad de Valencia, bajaba en cuanto a visitas, el comercio peligraba mucho porque bajaba mucha la venta, y entonces orquestaron, idearon unos comerciantes y el concejal de entonces organizaron, crearon esa gran Feria de Julio que empezó en la propia Alameda y empezó a darle vida y contenido y fue un éxito. 10 años después, pues aparece lo que es hoy conocemos como la Batalla de Flores, que además, fíjate, la Batalla de Flores aparece unos 10 años después porque el entonces presidente de Lorrat Penat, el barón de Cortes, pues en uno de sus viajes en Niza se encontró esta Batalla de Flores y dijo, uy, esto debemos de incorporarlo a la gran Feria de Julio de Valencia. Y evidentemente lo propone, sigue adelante y empieza de ahí lo que es y conocemos hoy la Batalla de Flores.
O sea que fue el primer evento con carácter turístico, digamos, ¿no? Y comercial.
Exactamente, exactamente. Ahí es cuando empieza, diría yo, ese vender la imagen de turísticamente de Valencia,
sí,
y de abrir los brazos en una época en la que el calor y demás pues prácticamente invitaba o a salir a los pueblos, la gente y tal, a la montaña y demás.
O a la playa aquí en Valencia, claro.
Pero, claro, pero sin embargo con la Feria de Julio se consiguió no solamente mantener a la ciudad, a la ciudadanía aquí en la propia ciudad por toda la animación que había, sino que fue un atractivo para que la gente viniese a Valencia y aprovechase para seguir comprando. O sea, que el comercio se revitalizó con la Feria de Julio.
Qué bien. Entiendo que de aquella batalla primigenia a lo que tenemos ahora, pues ha habido muchas modificaciones, ha ido creciendo, ahora se le ve, porque es un acto espectacular, con unas carrozas muy llamativas y con una participación muy intensa. Bueno, de hecho hay bofetadas por tener los famosos palcos, que antes me imagino que no sería así, ¿no? ¿Cómo ves tú también ese crecimiento?
Bueno, yo realmente, los inicios de la Batalla de Flor, pues fue también, influía mucho la ilusión de todos, pues los artistas falleros que a su vez son los carrocistas que trabajan en verano, siempre con ese espíritu de también de hacer cosas por Valencia y demás. Y entonces, pues empezaron ahí a trabajar y a dejarlo todo en lo que era en lo que es la batalla. Es cierto que las carrozas eran diferentes porque había carrozas que iba tripulada por una o dos personas. Hoy nos encontramos con infinidad de personas. Hay carrozas que a lo mejor llevan 30,
sí,
30 personas arriba, con lo cual ya independientemente del arte floral y de todo lo que artísticamente pueda decorarse, pues también hay que buscar el tema de la seguridad y tal. Eso empieza en la década de principios de los 90, 91, 92, cuando empieza el ayuntamiento a dar cabida en la Batalla de Flores a todas las señoritas que iban quedándose preseleccionadas para la corte de la Fallera Mayor de Valencia del año siguiente.
Sí.
O sea, que es decir, el acto de la Batalla de Flores es el primer acto de todas esas niñas y señoritas que están preseleccionadas y que llegará octubre y saldrá esa corte de la Fallera Mayor de Valencia.
Yo fíjate, acabas de decir que eran los años 90 y fíjate que pensaba que era de antes, pero no, es bastante joven,
no,
entre comillas,
no,
vaya.
No, porque en la participación me refiero de las señoritas,
sí,
que
sí,
están preseleccionadas. Eso fue en el 92, cuando el resultado electoral dio a la alcaldía a Rita Barberá y a Lizondo y a Unión Valenciana. Entonces, el presidente de Junta Central Fallera, que era Lizondo, él inculcó y metió a lo que era, pues eso, lo que era esas señoritas que ya estaban ahí y tal, y repito, sigue siendo el primer acto, podríamos decir, oficial de esas chiquitas, de esas señoritas que ya han sido preseleccionadas,
sí, sí,
para la corte.
Pues fue todo un acierto, la verdad, porque luce mucho, viste mucho y también se les da una oportunidad magnífica de tener un acto precioso para ellas antes justamente de que llegue pues el día clave, ¿no? Que todos sabemos que es lo de la Fonteta, que ahora será, como ya
claro,
sabemos también,
claro,
en el Rocha Arena. Muy bien, muy bien.
Oye, así es, así es.
¿Y cómo has visto la evolución? Porque también es verdad que ha ido creciendo en participación, en recorrido, no sé si en claveles. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, yo tengo, no es que sea crítico, sino que a mí me gusta que las tradiciones evidentemente evolucionen, porque si no evolucionan dentro de un orden,
te estancas.
Pues están caducas y mueren. Lo que sí que está claro es que a la ciudadanía, a los valencianos, nos gusta, sentimos lo que es la Batalla de Flores y estamos ahí. Esas señoritas que llegan tienen familiares, les gusta verlas ya en el primer acto y demás, con lo cual hay que apostar por mantenerla. pero mantenerla significa aumentar los presupuestos, aumentar el número de flor, porque estamos hablando de 1.300.000 clavellones, uh-huh, que Miguel Galán siempre planta más porque influye mucho en la flor la climatología previa a la batalla.
Sí.
Dependiendo de si hace sol, sale esponjosa, si está más nublado, prieta, parece que haya menos. Entonces, estamos hablando de la misma cantidad de flor de hace 15 años. O sea, es decir, no ha aumentado el número de flor ni ha aumentado el presupuesto prácticamente de lo que son las carrozas de la sección especial A y la sección especial B, que son las que realmente sí o sí tienen que ir pinchadas de flor. Y la especial A tiene que ser carrozas inéditas, o sea, hechas...
¿A propósito?
A propósito para esta batalla de flores.
Claro, claro,
y,
claro.
Y también nos tenemos que dar cuenta que, a ver, yo entiendo a los carrocistas que las trabajan, a los floristas, a tal, porque... todo el mundo sabemos y conocemos que los impuestos suben mucho, el presupuesto es el mismo, con lo cual, ¿qué hago? Pues quito flor y pongo más serrín.
Claro, claro, claro.
Pongo... Entonces, poco a poco va perdiendo esa vistosidad de lo que es la carroza de, insisto, de la especial A y especial B, que son las dos que tenían que ser pinchadas de flores.
Claro, que tendrían que ser como mega cestas de flores, ¿no? Todas pinchaditas y todas ordenadas,
claro,
adornadas,
claro,
con flores
claro,
naturales.
Además, fíjate,
claro,
una cosa también, claro, estamos hablando de lo que es, hoy se habla mucho, la cena de la punchá, donde se reúnen allí miles de personas.
Uh-huh.
Y realmente la esencia, el porqué de esa cena de la punchá de la flor era porque precisamente los carrocistas se rodeaban de sus amigos y de familiares
para colaborar,
para que,
claro,
en el último momento pincharan la flor esa noche con el fin de que el jurado al domingo por la mañana, que es cuando pasa, viese la flor lo más fresca posible.
Claro.
Entonces, el sopar de la punchá es ese, el origen, es esa familiaridad que buscaba esos amigos, esa familia que buscaban los carrocistas, que no les pagaban nada y por eso les invitaban a cenar.
Claro. La verdad es que no, me quedaría contigo charlando toda la mañana, porque me encantan estas tradiciones, un poco conocer también nuestra historia, porque hemos llegado hasta aquí y de qué manera, pero se nos acaba el tiempo, Manuel. Te emplazo a que en otra ocasión tengamos oportunidad de volver a charlar sobre esta o cualquier otra, que yo sé que te encantan.
Claro que sí, claro que sí. Tú sabes que yo siempre estoy ahí, todo lo que sea por Valencia, estamos ahí.
Muy bien. Pues un placer, Manuel, muchísimas gracias.
Gracias.
Un fuerte abrazo,
gracias.
Feliz verano, gracias.
Adiós, adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues acabamos de hablar con Manuel Camarasa, nos explicaba pues ese cambio, ¿no?, que significó tanto en el acto de la batalla de las flores, cuando se incorporaron esas chicas que eran precandidatas a formar parte de la corte y a convertirse pues un poco en el primer acto, ¿no?, desde que son seleccionadas en cada uno de los sectores. Vamos a hablar con una de ellas y que nos cuente de primera mano cómo vivió ayer esa jornada especial, ese recorrido por la Alameda, en esa lluvia de, bueno, lluvia y disparos directos, porque la gente tira a dar, ¿eh?, de esos clavellones. Se llama Laura González, del sector de la Olivereta, y pertenece a la falla Barri de la Llum. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, Laura, ¿qué tal esa experiencia tuya ayer en esa batalla única y especial que tenemos aquí en Valencia?
Pues la verdad es que es un privilegio poder haber vivido la batalla de flores. Fue un acto súper emocionante y súper divertido.
¿Sí?
La verdad es que es uno de los primeros actos que vivimos como preseleccionadas y me encantó vivirlo con todas mis compañeras, ver a toda la gente ahí súper emocionada tirándonos flores y nosotras intentando defendernos de la mejor manera posible.
Claro. ¿Era como te lo imaginabas? Supongo que lo habías visto o vivido desde el público, desde algún palco posiblemente en años anteriores, pero claro, desde dentro es otra cosa, ¿no?
La verdad es que no. Siempre lo he vivido desde el público, la verdad, pero siempre me habían dicho, es súper emocionante, es uno de los actos que más os va a gustar, pero siempre supera la realidad. La verdad es que es un acto súper divertido y lo disfruté muchísimo con todas mis compañeras.
Claro. Justamente te quería preguntar por esto, ¿qué se comenta entre vosotras? Porque primero participáis también en lo que comentaba Manuel Camarasa, en el sopar de la Punxá, que es más una cena de confraternidad o de chermanor, como solemos decir aquí en Valencia. No sé si un acto en sí mismo de colocar la flor en las propias carrozas, pero sí al menos de conocerse entre vosotras, ¿no?
Exacto, el día anterior tuvimos la cena de la Punxá, fue la primera toma de contacto entre todas nosotras, eso, conociéndonos un poco más. Sí que es verdad que aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos todas, porque al final somos 73 candidatas,
pues muchas, claro.
Es muy difícil, claro. Mm. Pero bueno, todas estamos súper ilusionadas, tenemos muchas ganas de seguir conociéndonos y nada, seguir cumpliendo sueños juntas.
Claro. Respecto al acto de ayer, explícame un poco, o a la gente que no lo pudo vivir en directo, que nunca lo haya visto, además que haya visto posiblemente imágenes de esa lluvia de claveles, ¿cómo es desde dentro cada parte del propio desfile?
Pues la verdad es que es súper emocionante desde el momento que sales del Palacio de la Exposición, te está recibiendo ahí todo el mundo, salimos en parejas y te llevan hasta la Alameda, donde te suben en las carrozas. Y luego ahí tenemos que esperar un ratito hasta que da comienzo a la batalla. Primero das una primera vuelta en la que se ven todas las carrozas, luego se entregan los premios.
Primera vuelta de lucimiento, digamos, ¿no?
Exacto. También te sirve también para ver caras conocidas, localizar a tus familiares y a la gente de tu comisión para saber más o menos por dónde te van a venir las flores.
Muy bien.
Y nada, luego la entrega de premios y luego ya empieza la batalla.
Claro,
lo
claro.
Más esperado, claro.
Que vais allí con unas raquetitas decoradas para protegeros, pero me da a mí que no sirven para mucho, ¿no?
Bueno, algo hacen, pero vienen por todos lados, porque encima desde la parte de dentro también nos tiraban cajones con flores, o sea que no nos podíamos proteger por todos lados.
Que también vuestras propias compañeras os tiraban, ¿no?
No, la gente de dentro de la organización.
Ah, vale, muy bien. Sí, sí. Ya entiendo. ¿Este año cómo eran los claveles? ¿Eran blanditos o eran más bien compactos?
Bueno, pues venía alguno que otro mojado con agua, así que se hacía un poquito duro, la verdad.
Oye,
pero bueno, muy bien.
¿Vais vestidas de valenciana?
Sí.
¿No afecta a los trajes?
A ver, sí que es verdad que las manteletas y el traje se han teñido, porque las flores al final mojadas...
Sueltan un poquillo, ¿no? Claro.
Sí, pero yo pienso que es una experiencia única que hay que vivir, y la verdad, todo lo que sea material, que al final eso es la tintorería, se arregla, así que no importa, lo importante es disfrutar.
Muy bien. Pues esa es la cuestión, efectivamente, que disfrutéis de todas vosotras de esta experiencia, como así ha sido, la gente también, que empieza a conocer, y bueno, que se vaya cumpliendo fases en ese periplo que os va a llevar este año hasta el Rocha Arena para saber quiénes van a ser. Al final, la Corte de Honor y ya después la Fallera Mayor del año 2026. Muchísimas gracias, Laura. Que tengas una feliz recorrido y que haya suerte.
Pues muchísimas gracias a ti y a vosotros por invitarme a contar mi experiencia.
Un placer, Laura. Gracias. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
En Todo Juguete lo tenemos todo para el verano. Seas de playa o de piscina, date un chapuzón de lo más divertido. Consulta el catálogo de verano de Todo Juguete y visita nuestras tiendas y nuestra web. Y además este verano consigue la todipelota.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, Sagunto, Chiribella, La Eliana, Parque Ademuz y todojuguete.es.
Panamá es tu minivan de uso diario. Para los que cambian la oficina por la escapada. Fabricada en la Comunidad Valenciana. Panamá, convierte lo cotidiano en extraordinario. Pruébala en Acellar. Primera salida de la A3 dirección Madrid. Y benefíciate de un precio especial, un equipamiento completo y unas condiciones únicas por tiempo limitado. Con la garantía de Acellar. Expertos en vehículos para disfrutar.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con una noticia que ha acaparado titulares este fin de semana. Es un crío de 17 años investigado por un delito de corrupción de menores. Es un joven que ha estado en el punto de mira de la Guardia Civil porque ha utilizado una IA para desnudar a sus compañeras de instituto, difundir esas fotos a través de redes sociales, en páginas web. Ellas, lógicamente, se dieron cuenta de este detalle, lo han denunciado y tirando del hilo, porque también esa es la otra, la informática siempre deja reguero, digamos, siempre deja pistas, pues han dado con él. Y nos preguntamos, una vez más, el tema de la libre acceso, no solamente a la pornografía, que también, y lamentablemente así es, sino a la cantidad de herramientas que tenemos ahora a nuestro alcance para cometer delitos como estos, y en muchas ocasiones sin que se den cuenta, incluso, ¿no?, las propias víctimas. Vamos a hablar a continuación con Jorge Gutiérrez, que es el director y responsable de una asociación que nació para concienciar a la sociedad sobre el grave problema de la pornografía. Se llama Dale una Vuelta. Yo creo que está muy bien puesto ese nombre, porque tenemos que darle no una, sino quizá varias, ¿no?, para entender un problema que ya se extiende a diferentes ámbitos de la sociedad. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. A ver, para empezar te preguntaría sobre la conciencia que tenemos en general de este tipo de delitos, que no sé yo si se consideran como tales y sí más como una gamberrada en este caso o una chiquillada, aunque sus consecuencias puedan ser realmente importantes.
Sí, aquí yo creo que hay muchas cuestiones de fondo y no da tiempo a valorar todo, pero sí que es verdad que cada vez son más frecuentes estas noticias. Casi ya no son ni noticias por la frecuencia precisamente con que últimamente están saliendo, ¿no? Uh-huh. Casos como el de Valencia, pero bueno, ha habido casos pues en muchísimos sitios y bueno, nosotros desde Darle una Vuelta pues nos llegan, pues no digo cada día, pero prácticamente pues es verdad que
a menudo,
muchos,
¿no?
Uh-huh. En muchos diarios, en muchos lugares de toda España pues están ocurriendo cada vez con más frecuencia. Y es bueno no acostumbrarse, claro, porque no es una gamberrada, ¿no? Nosotros fuimos decir que, bueno, que a veces el daño emocional puede ser más grave que el real. Quiero decir que pues para esas chicas normalmente que son agredidas con este tipo de imágenes, aunque no haya sido una agresión física, entre comillas, real, pero sí que tiene sus consecuencias, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo yo creo que lo que está de fondo en todo esto es, como tener la sensación de que uno tiene derecho ya a día de hoy a todo, ¿no? Gracias a unas aplicaciones, gracias a Internet, gracias a la manipulación, pues eso, ¿no?, de vídeos, de que es muy fácil, cada vez hay más aplicaciones, ya sean puramente de pornografía o ya sean simplemente aplicaciones de cambio de imágenes, ¿no? O sea, que no es que tengan un contenido sexual ni pornográfico, simplemente es muy fácil cambiar cualquier diseño y cualquier fotografía, ¿no? Entonces, en el fondo creo que hay que ir al fondo de estas cuestiones y nosotros solemos decir, bueno, que con la IA en la pornografía suele ocurrir, yo creo que varios fenómenos. Uno es, por ejemplo, pues que se pueden crear escenas, cuerpos perfectos, como nunca antes, y como nunca te los vas a encontrar, evidentemente.
Claro.
Luego la elaboración es cada vez más sencilla, es más, bueno, no, es ofrecer como también a la vez una cierta, o una pornografía gratuita, pues porque no necesitas ya incluso ni personas reales, ¿no?, para hacerlo. Otra cosa es que haya personas reales detrás, pero también cada vez hay más pornografía completamente, originada por la propia IA, ¿no? Uh-huh. Luego son productos a la carta, lo más personalizado posible, y hay una sensación, pues, realmente de impunidad, ¿no? Pues porque al no intervenir personas en carne y hueso muchas veces, en este caso sí, en este caso eran alumnas, ¿no?, compañeras de este chico, pero esa sensación de no estar físicamente presencialmente con nadie, da origen a estas gamberradas que creo que van mucho más allá de la gamberrada, ¿no? Pero claro, creo que hay que educar desde el uso responsable, evidentemente, de la tecnología, de las redes, de que no todo lo que se puede hacer se debe hacer, y de que esas consecuencias van más allá de lo físico, ¿no? O sea, que hay gente, hay chicos, chicas sobre todo, que tiene unas consecuencias reales en su
Vamos con, si te parece, con eso, Jorge, porque yo me planteo dos cuestiones. Primera, el uso de la pornografía. Aquí no estamos todavía a niveles demasiado elevados comparados con otros países, en torno al lugar número 12, ¿no?, a nivel mundial, aunque es realmente elevado. También es verdad que el acceso de edad a la pornografía, pues cada vez es más bajo, y en torno a los 9 años, que es muy pronto, entre 9 y 11 se inician nuestros jóvenes. Pero al margen de la afectación psicológica de estos chicos que acceden a la pornografía tan pequeños, ¿cómo afecta a víctimas que se ven violentadas viendo sus caras en cuerpos que, aunque sean irreales, están practicando actos pornográficos sin su consentimiento?
Bueno, ahí, nosotros es verdad que desde nuestra asociación normalmente atendemos más bien a gente adulta, que es al final los que, o sea, aquí el problema es que al ser temas tan íntimos, tan de uno mismo, de una misma, normalmente no se pide ayuda hasta que uno es un poco más adulto, ¿no? Entonces, lo que observamos, precisamente por no tener muchas veces datos, es de que cuesta mucho pedir ayuda, cuesta mucho hablar de estos temas cuando no son públicos, o sea, cuando no esa persona no ha sido, pues esa situación no se ha
dado realmente.
La luz, eso sí, sí. No se ha dado realmente, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que este es el gran problema, que es siempre pedir ayuda, siempre hablar de estas cosas cuando sucedan, cuando eres víctima, porque todo eso ayuda mucho mucho más rápido, pues, a cualquier recuperación, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso es lo que también creo que es un gran problema en el caso de la pornografía, que es que, en general, hasta que uno no es adulto, no empieza a pedir ayuda de consumo o de cosas que le han ocurrido o de situaciones por las que ha pasado, ¿no? Entonces creo que es muy importante concienciar desde que son muy jóvenes, desde que son menores, para hablar cuando ocurra cualquier cosa de esta, ¿no?
Uh-huh. Si tienes ya un problema con la pornografía y eres un adicto a ella, aunque seas joven, ¿esto tiene solución? ¿Se puede revertir esa necesidad de consumo de pornografía?
Por supuesto, siempre se puede revertir. Lo que pasa es que como en cualquier consumo adictivo o problemático de cualquier sustancia o de cualquier hábito,
uh-huh,
evidentemente cuanto antes siempre va a ser mejor, ¿no? O sea, dar el primer paso pronto, ¿no? Pero sí, hay todo tipo de posibilidades, todo tipo de ayudas, dependiendo de cada persona, dependiendo de la edad, del sexo, del consumo. Pero sí, nosotros tenemos experiencia de que cualquier persona que quiere realmente salir, al final lo consigue, ¿no? Muchas veces con ayuda de un tipo o de otro, pero lo importante es eso, es pedir, es hablar, es pedir ayuda, es reconocer que uno tiene un problema y en fin, a veces no es fácil saber dónde acudir, pues para eso estamos asociaciones como esta, pero a veces, también viene bien pedir ayuda, pues, a la gente, a un adulto de confianza, a una persona cercana.
Jorge, ya te planteo la última cuestión. ¿Qué opinión te merece esa restricción de acceso a contenido sexual en Internet a través de algún código, como se plantea, por ejemplo, desde Europa? Ese plan que nació aquí en España para restringir el acceso a contenido para adultos.
pues a nosotros participamos y somos y hemos trabajado y ofrecido pues nuestros datos que tenemos al gobierno y creo que estamos contentos, pensamos que es una ayuda necesaria, pensamos que siempre se podrá mejorar, que siempre se podrá dar un poco marcha atrás si es preciso, pero que había que empezar de alguna manera. Entonces, bueno, salvaguardando todo lo posible la privacidad de cualquier adulto que desee consumir cualquier tipo de producto, pero pensamos que hay muchos menores que están, bueno, pues que están entrando con total facilidad. Entonces, bueno, ya veremos cómo funciona, creo que hay que lanzarse y hay que ver si es la mejor manera o no, pero hasta que no pruebas,
claro,
tampoco es fácil averiguarlo, ¿no? Entonces, nosotros aplaudimos esta medida y pensamos que el interés general del menor pues está siempre un poco por encima de cualquier otro, ¿no?
Muy bien.
Y en este caso pensamos que era urgente.
Ojalá funcione, y si no funciona del todo, pues que tengamos la oportunidad de ir mejorando, ¿no?
Claro, yo creo que esto es lo importante, ¿no? Ir mejorando según se vean las grietas y los fallos de este sistema, ¿no? Porque hay muchas posibilidades de hacerlo y cualquier sistema creo que también tiene sus peculiaridades y sus dificultades, ¿no? Tanto técnicas como un poco más de fondo en cuestiones de anonimato, de privacidad, etcétera, ¿no?
Muy bien. Pues Jorge Gutiérrez, impulsor de la ONG Dale Una Vuelta, muchísimas gracias por arrojar un poquito de luz sobre el problema de la pornografía en nuestro país. Gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos todos de acuerdo en que vivimos en un país ciertamente envejecido, con una media de edad que alcanza los 83 años. Significa que hemos de cuidar a nuestros mayores más que nunca y que la sanidad pues debe tener los mecanismos suficientes para conseguir que tengamos, cuando acabemos esa edad, una buena calidad de vida. Y además nos enfrentamos a patologías que hasta ahora no eran tan prevalentes porque no se alcanzaban esas edades. Si hablamos de calidad de vida, eso es lo que pretende conseguir Delirium Cero. Es un proyecto de investigación impulsado por el Grupo de Investigación en Cuidados de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en colaboración con el equipo de enfermería del Servicio de Traumatología del Hospital La Fe de Valencia, que además ha sido premiado por la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería. Así que vamos a hablar con Laura García, directora del Departamento de Enfermería del CEU, para que nos cuente en qué consiste este proyecto que merece este reconocimiento. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esto es así, ¿verdad? Conforme cumplimos años nos enfrentamos a problemas que antes no teníamos y que hemos también de investigar sobre ellos para llegar, afortunadamente, de manera óptima a esas cifras elevadas de edad, ¿no?
Eso es, sí. La verdad es que cumplir años siempre es un regalo, pero sí, muchas veces pues va acompañado de problemas de salud que, bueno, tenemos que intentar prevenir si es posible.
Yo lo que no sabía es esto del Delirium Cero. Explícame esto en qué consiste, por favor.
Sí, el Delirium Cero es un protocolo que hemos diseñado a partir de una serie de cuidados que ya pues la ciencia ha demostrado que son eficaces para prevenir la aparición del delirio. El delirio es un síndrome confusional agudo que habitualmente es reversible, pero que puede tener efectos a largo plazo en la salud de la persona y que aparece con frecuencia cuando las personas están ingresadas en un hospital. Y con mayor frecuencia cuando además han sido operadas por fractura de cadera. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es un protocolo que agrupa todos los cuidados que ya sabemos que son eficaces y pues vamos a intentar pues que los cuidadores y familias los puedan poner en práctica y ver si este protocolo pues es eficaz para prevenir la aparición del delirio.
¿Está ligado el delirio este que mencionas con desarrollar algún tipo de demencia?
Podría sí ser un factor que predispusiese a sufrir demencia en etapas posteriores.
¿Y este protocolo que mencionas en qué consiste? ¿Cómo se corrige ese posible delirio?
Pues bien, las medidas que ya se han demostrado que son eficaces para prevenir el delirium es, por ejemplo, mantener orientado al paciente en el espacio-tiempo. Otras medidas es mantenerlo hidratado, una movilización precoz, realizar actividades cognitivas durante el ingreso, pues juegos, comentar noticias, hacer jugar las cartas, ¿no? Mantener activo cognitivamente al paciente. Bien, todos estos cuidados sabemos que son eficaces, pero en la práctica no se hacen. Entonces, nuestro protocolo lo que ha hecho es aunar todas estas medidas, ¿sí? E intentar controlar que se realizan. ¿Cómo lo hacemos? Pues el protocolo tiene, digamos, tres elementos. En primer lugar, un póster de orientación que está colgado enfrente de la cama del paciente y que va a mantener al paciente orientado en el espacio-tiempo durante todo el ingreso. Además, junto al póster hay un reloj en el que va a poder en todo momento saber en qué momento del día se encuentra.
Ya.
Y a estos dos elementos se une el tercero, y quizá el más importante, que es un checklist, una lista de verificación que agrupa todos los cuidados que antes he descrito y que cada día el cuidador o familiar va a tener que chequear, ¿no? Va a tener que hacer una comprobación de todos los cuidados que hemos recogido, cuáles se han realizado y cuáles no. De esta manera, pues tenemos un mayor control de los cuidados que se están realizando para prevenir el delirio. Uh-huh.
Me estás hablando de todo esto, Laura, y estoy haciendo memoria porque, sin ir más lejos, mi padre tuvo una fractura de cadera y es verdad que yo lo observaba desorientado de dónde estaba, de a qué hora estaba, de todo, y yo pensaba que eran cosas de la edad, ¿no? Y de estar ahí postrado en una cama de hospital sin poderse mover, que es una cosa muy desagradable. Y ahora entiendo que hay una correlación, ¿no?, entre ese tipo de lesiones, lógicamente me imagino que también la edad, y que además es algo habitual, ¿no?
Eso es muy habitual y muchas veces está infravalorado porque no se diagnostica. Se piensa que una persona mayor cuando entra a un hospital, claro, asumimos que se vaya a desorientar, asumimos que por la noche vaya a estar exaltado o alterado, asumimos esto como algo normal, pero esto no es normal, esto es un síndrome confusional agudo, que se conoce como delirio, sí, y que sí se puede prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Con una serie de cuidados muy sencillos que la propia familia puede realizar, y por eso pues hemos iniciado esta investigación, porque si la familia puede realizarlo y sabemos cómo hacerlo, pues tenemos que hacer lo posible porque finalmente estos cuidados se implementen, uh-huh, y evitar la aparición del delirio en las personas.
Hombre, tiene una ventaja muy buena, y es que se hace sin utilizar fármacos. Te quiero preguntar también, ¿este delirio desaparece conforme la lesión se va curando?
Bueno, hay muchos factores que confluyen y que pueden influir en la aparición del delirio. Muchos hablamos del tipo de anestesia que ha recibido, la farmacoterapia que tiene el paciente, ¿no? Uh-huh. Que está recibiendo toda la medicación, ¿no?
Sí.
Tiene que ver con si ha habido o no algún tipo de deterioro cognitivo previo, algún tipo de lesión cerebral. Hay algunos tipos de antecedentes médicos que pueden influir, que hay muchos factores confusores. Uh-huh. Pero lo que sí que es cierto es que, a pesar de estos factores que pueden influir en la aparición, podemos prevenir su aparición o disminuir su gravedad en el caso de que aparezca.
Uh-huh. Y ahora, ya para ir concluyendo, ¿en qué fase nos encontramos de este mismo estudio? ¿Ya han visto resultados preliminares esperanzadores que quizás inviten a poderlo aplicar en otros centros?
A ver, estamos en una fase bastante inicial. Comenzamos a reclutar participantes el 15 de enero de este año. Uh-huh. Y bueno, vamos a un buen ritmo, pero bueno, aún quedan meses por delante hasta alcanzar el tamaño muestral. Y todavía no podemos hacer un análisis preliminar de resultados, pero nuestra hipótesis es que efectivamente esos participantes del grupo de intervención en el que se implementa el protocolo Delirium Cero van a presentar menos delirio, o si lo, en el caso de que aparezca, va a ser menos grave o van a aparecer menos episodios, ¿no? Entonces, pues bueno, la hipótesis es que sí, vamos a, uh-huh, a conseguir prevenir o disminuir la incidencia de delirio, y en tal caso pues habría que dar visibilidad a este protocolo y compartirlo con otras unidades hospitalarias y con otros centros, por supuesto. Uh-huh.
los pacientes que se hayan beneficiado de este de esta fase del estudio del proyecto, también me imagino que estarán encantados, tanto ellos como las familias, aunque todavía haya que avanzar mucho en el estudio.
Todavía es pronto, ¿no?, para poder estimar, ¿no?, resultados o establecer conclusiones, pero sí que es cierto que la familia siempre, habitualmente, no voy a decir siempre, pero habitualmente se siente satisfecha cuando cuida bien a su familiar, sabe cómo hacerlo, claro, porque esos cuidados que implementan no se le han ocurrido a él, sino que están basados en la evidencia científica y dirigidos por el personal de enfermería. Entonces, habitualmente cuando uno está en el hospital se quiere sentir útil, y cuando sabe, ¿no?, que los cuidados que implementa son eficaces para cuidar bien de su familiar, pues eso siempre genera satisfacción.
Yo lo creo. Pues Laura García, directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Cádiz Herrera, muchísimas gracias. Enhorabuena por este premio. Felicidades por esta investigación. Ojalá llegue pronto a buen puerto y mucha más gente se pueda beneficiar. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por escucharnos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina. Scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina. KMINA.com. Y que nada te detenga.
¿Rebajas con todo incluido? ¡Sí! En Mi Electro Casares. Y cuando decimos rebajas, son rebajas de verdad. Llévate tu nuevo frigorífico Ártica con 140 euros de descuento. Ahora por solo 419 euros con todo incluido. Instalación en 24 horas, asesoramiento experto y el mejor precio en Mi Electro Casares. En Vétera, Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Y en Moncada, con las mejores rebajas.
Este verano, muchas playas valencianas serán el escenario perfecto para que conozcas de cerca Reciclos de la forma más divertida. Llega Reciclos Prix, el juego veraniego del reciclaje con el que podrás conocer en la playa la app que te premia por reciclar en el contenedor amarillo. Descarga Reciclos, escanea latas y botellas de plástico de bebida, recíclalas y podrás ganar premios.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta,
Pepe. Sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. COPE Valencia.
Estar informado.
Es parte de nuestra tradición festera que los toros, que el Baus al Carrer, sean protagonistas en un buen número de poblaciones de la comunidad valenciana. Soy Carles Villeta, quédate porque te voy a contar cómo se está gestando un nuevo reglamento que pretende que estas celebraciones se hagan con la mayor seguridad posible. Hablamos también de una parte importante de nuestros festejos, de nuestras fiestas tradicionales, como son el Baus al Carrer. Estamos viviendo un verano, yo creo que de lo más taurino, entre sobre todo mirando por la seguridad ciudadana, también el bienestar animal, y con un nuevo reglamento en ciernes, por el que la Generalitat está preguntando a las diferentes poblaciones, bueno, pues qué medidas hay que adoptar para tener cada vez mejores festejos, mejores fiestas, que involucren a más personas y que se haga de la manera adecuada. Así que vamos a hablar con Melena Taurina, con su presidente, que es Vicente Nogueroles, preside esta agrupación de las Peñas de Meliana, porque ha sido puesto como ejemplo de seguridad, de compromiso, de tener buen criterio para que la celebración sea eso, una fiesta en toda regla. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo y de que me cuentes. Supongo que estáis muy, muy contentos, también satisfechos de que os pongan como ejemplo de una fiesta o de un pueblo que celebra sus fiestas con seguridad, con criterio y sin correr más riesgos que los imprescindibles, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que esas noticias que nos sitúan en Meliana como un referente, pues bueno, son buenas noticias, estamos contentos y orgullosos de la faena que hacemos aquí las propias peñas en nuestra localidad. Pero también te digo que al mismo tiempo pues es una responsabilidad muy grande, ya que incrementa nuestra participación en el festejo para dejar bien alto el pabellón y que podamos seguir optando a esa catalogación por parte de la Generalitat Valenciana.
¿Tú crees, Vicente, que se pueden tener unas fiestas de Bous al Carrer sin incidentes?
No, mi opinión es que no. El Bous al Carrer es una actividad de riesgo, eso todos tienen que tenerlo claro, porque hay un animal, que es un toro, una vaca brava, donde la cometividad y la agresividad por su parte es parte de la fiesta. Uh-huh. Por lo tanto, el riesgo cero nunca va a existir en el festejo de Bous al Carrer.
Sin embargo, con las medidas adecuadas se puede tener una fiesta, bueno, pues prácticamente sin mayor problema. Eso sí, con una responsabilidad, entiendo, de todos, de los que la organizáis y de los que la disfrutan, ¿no?
Claro, nosotros en Meliana entendemos la fiesta de Bous al Carrer como una responsabilidad enorme en los organizadores. Nos gusta prevenir, nosotros somos más de prevención, la palabra prevención nos gusta. Llevamos preparando las fiestas de este año, que se iniciaron el pasado sábado, pues durante 2 meses, donde se intenta implantar medidas de seguridad propias, más allá de las del propio decreto, que ya son rigurosas y estrictas. Uh-huh. Nosotros siempre intentamos cada año avanzar. Los aficionados de Meliana son aficionados que recorren todos los pueblos de la Comunidad Valenciana y a nivel nacional, y siempre nos gusta aprender del resto de poblaciones. Cada población tiene un hecho, tiene un punto que es importante, y aprender de todos ellos pues nos lleva a nosotros adaptar el decreto de Bous al Carrer para regularlo en Meliana y adaptarlo y hacerlo al 100% efectivo, pero aparte le añadimos nosotros nuestras propias ideas y nuestras propias conclusiones que sacamos a lo largo del año.
¿Cuáles son, según tú, los aspectos que han servido para que os consideren como un ejemplo? ¿Qué novedades incorporáis en seguridad?
Bueno, yo creo que, como bien te he dicho, la prevención y la prevención orientada a la entrada en el recinto. El recinto de Bous al Carrer son recintos amplios, recintos muy difíciles de controlar, porque no pueden entrar, como bien sabéis, conforme dice el decreto, menores de 16 años o ciudadanos que no están en condiciones físicas o psíquicas apropiadas, que están bajo los efectos del alcohol o las drogas. Y bueno, pues la manera de intentar cortar esto es haciendo una prevención a la hora de entrar a cada uno de los por cada uno de los accesos que tiene un recinto.
Sí, con ese marcado de líneas, ¿no?
Este año, como novedad, pues a 2 metros de cada barrote para entrar adentro del recorrido se han marcado unas líneas y, sobre todo, se han instalado gran cantidad de carteles orientativos y carteles de aviso en diversos idiomas. En el idioma árabe, porque entendemos aquí en Meliana, entendemos que, y hemos visto a lo largo de estos 2 o 3 años que hay bastantes ciudadanos de esta nacionalidad que intentan entrar al recinto y que no sabemos cómo explicarles lo que allí ocurre. Yeah. Pues esto está hecho ahora con este idioma, así saben perfectamente que hay peligro y lo que puede ocurrir. En inglés, un idioma que pues cada vez entienden más de todo, más gente de todas las nacionalidades, sobre todo pakistaníes e indios, que también son otras de las nacionalidades que nos encontramos, hablo en Meliana, nos encontramos que acceden cada vez más al recinto. Vale. Este primer sábado lo pusimos en marcha y la verdad que nos ayudó, sobre todo a los colaboradores voluntarios que estamos repartidos por todo el recinto, para a la hora de dar la explicación, señalando simplemente el letrero, estos ciudadanos que intentan acceder al recinto, les queda claro lo que hay dentro, y la verdad es que se minimiza mucho el efecto negativo.
Qué bien. Y ya para concluir, te quiero preguntar por la consulta que está haciendo la Generalitat. ¿Qué te parece que se pregunte a los actores principales sobre qué medidas se pueden aplicar en mejora de la fiesta?
Pues yo creo que es extraordinaria esa situación que ha lanzado la Generalitat Valenciana, que todos podamos opinar, que todas las peñas puedan dar su punto de vista, que puedan estudiarse el borrador del decreto. Ya te digo, cada pueblo es un mundo. Todos y cada uno de los aficionados de Bous al Carrer tienen mucho que enseñar al resto de la ciudadanía, porque hay verdaderos expertos en la materia en cada uno de los pueblos. Y yo creo que con esta consulta la Generalitat Valenciana lo que va a hacer es perfilar ese decreto de manera extraordinaria para el bienestar y la perduración de la fiesta a lo largo de los años.
Pues ojalá y así sea, con ese rigor, ese compromiso y con ese amor a la fiesta que planteáis desde Meliana. Enhorabuena, porque os pongan como ejemplo y a seguir trabajando por tener la mayor seguridad posible, tanto para animales como para personas, y que la fiesta sea lo que es, lo que tiene que ser. Fiesta, ni más ni menos, ¿no, Vicente?
Pues sí, así es. Y además yo te lo agradezco, pero quiero hacerlo extensible. Hoy yo a lo mejor soy un poquito, me has llamado, soy el portavoz de las peñas, pero en Meliana ahí tenemos en cada una de las peñas un grupo de gente apasionada por el mundo del toro, que trabaja cada día de fiesta de Meliana para hacerlo cada vez más grande, y ellos son los que tienen el verdadero mérito de que la Generalitat Valenciana pues nos haya dado este toque en positivo en el bien de la vida.
Muy bien. Vicente Nogueroles, muchísimas gracias, fuerte abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Sigue ese Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Imagínate aquí, en un pueblo del interior de la provincia de Valencia, en uno de esos que parece que no pasa nada y de repente sí, pasa. Pasa en tu interior, porque has visto un paisaje o una calle estrecha, o puede que sea por las personas que aquí viven. Te mereces Valencia, Diputación de Valencia.
Panamá es tu minivan de uso diario, para los que cambian la oficina por la escapada. Fabricada en la Comunidad Valenciana. Panamá, convierte lo cotidiano en extraordinario. Pruébala en Acellar, primera salida de la A3 dirección Madrid. Y benefíciate de un precio especial, un equipamiento completo y unas condiciones únicas por tiempo limitado. Con la garantía de Acellar, expertos en vehículos para disfrutar.
En Flexicar, hay muchos cars. Flexicar, una vida, muchos cars. En
Flexicar. Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
¿Necesitas un proyecto global de iluminación e interiorismo?
Ven a Muebles Lara y déjate asesorar por el mejor equipo en decoración.
En Muebles Lara tendrás el presupuesto más ajustado del mercado, adaptado a tus necesidades. Muebles-lara.es.
Muebles Lara, llena tu vida de hogar.
Después de muchos meses de trabajo y esfuerzo, en tu taller de Renault Ginestar en Pista de Silla, hemos vuelto a abrir nuestras puertas para seguir haciendo lo que mejor se nos da, cuidar de tu Renault. Pide cita y ven a poner a punto tu coche. Te esperamos en Renault Ginestar Pista de Silla, Avenida Ausías Marc 186, Valencia.
Ginestar.com.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, qué buena pelota!
¡Golazo! Este verano suena a COPE.